Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes, 30 de agosto.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
En poco más de 24 horas, Estados Unidos y nosotros pondremos punto final a la presencia en Afganistán, donde la situación cada vez es más complicada. El Pentágono insiste en que el nivel de amenazas futuras es real y concreto. Este fin de semana, el ejército norteamericano atacó con drones un objetivo del ISIS y hoy mismo hemos conocido que esta madrugada ha repetido el lanzamiento de 5 cohetes en Kabul. 3 de los proyectiles cayeron cerca del aeropuerto y los otros 2 fueron interceptados por los sistemas de defensa antiaéreos de Estados Unidos. Hoy vamos a dedicar nuestro tema del día, a partir de las 9, a contarte con detalle el trabajo de diplomáticos, policías y soldados españoles en Afganistán en las últimas semanas. Hablaremos con algunos de los protagonistas del despliegue para que nos cuenten en primera persona sus recuerdos, su experiencia en una de las operaciones más complicadas a la que se han enfrentado nuestras tropas. Como anticipo, escucha a un boina verde del Ejército de Tierra. Nos cuenta la reacción de gratitud de los afganos rescatados.
Muestran mucho agradecimiento, muchas nos dan las gracias, nos abrazan, cosas que a veces no suelen hacer. El que una mujer dé un abrazo a un hombre es muy infrecuente en Afganistán y aquí, pues, en algunas ocasiones lo hemos visto. Personas que llegan muy fatigadas, hambrientas, habían pasado sueño, muchas horas bajo el sol, y cuando les queríamos hacer un pequeño chequeo desde el punto de vista sanitario, pues no querían molestar. Nos decían, estoy bien, estoy bien. Sobre todo estaban agradecidos.
A partir de las 9, como te digo, en nuestro tema del día, hora menos en Canarias, podrás escuchar la entrevista completa y más testimonios de los protagonistas de esta operación de evacuación. El despliegue español finalizó a finales de la semana pasada. Hoy, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha comparecido en el Congreso. Manuel Ángel Gómez.
El ministro de Asuntos Exteriores ha asegurado que a causa de las actuales circunstancias no hubo más remedio que poner fin a la evacuación hace 3 días, el viernes.
Finalizó el pasado viernes 27 de agosto al dejar de reunirse las mínimas condiciones de seguridad y continuará ahora por otras vías.
Ha dicho José Manuel Álvarez que primero fueron evacuados los ciudadanos españoles, después los colaboradores afganos, y que la consigna desde el principio era no dejar a nadie atrás. Según Álvarez, la selección de personas que iban a ser evacuadas se ha hecho con mucho cuidado.
Se ha llevado un cuidadoso cribado de seguridad, en colaboración tanto con el Ministerio del Interior como con el Centro Nacional de Inteligencia.
El ministro de Exteriores afirma que España no tiene intención de reconocer el gobierno de los talibanes como legítimo.
Al margen de la versión oficial del Ministerio de Exteriores, me quiero detener en lo que ha dicho esta mañana su compañera de gobierno, Irene Montero. Presta atención, ¿eh? Es entre escalofriante y para vomitar. La titular de Igualdad, en Radio Cable, comparaba así la situación de las mujeres en Afganistán y de las mujeres en España.
Todas las culturas y todas las religiones tienen formas con diferentes niveles de dureza de esa violencia de oprimir a las mujeres, de disciplinar sus cuerpos y de oprimirlas. Y eso pasa en Afganistán, pero también pasa en España. Por tanto, creo que la clave no es hacer una especie de competición o de ranking de a ver quién es más machista, sino de ver cómo podemos generar alianzas entre los proyectos de resistencia y de emancipación de las mujeres, precisamente para acabar con el patriarcado.
Todo para no decir que los talibanes son unas bestias amparadas por Irán, que en gran medida son quienes te han pagado para que estés ahí. Por muy ministra que se sea, ¡qué cobardía! Estamos a punto de cerrar un mes de agosto en el que hemos pagado el recibo de la luz más caro de toda la historia. Hoy se ha batido un nuevo récord y mañana lo volveremos a superar. En total, solo en este mes, 8 máximos históricos. La vicepresidenta Teresa Rivera defiende la reacción del gobierno a estas subidas y dice que las normas europeas limitan el margen de maniobra. En el Congreso, Rivera ha acusado además a las eléctricas de falta de empatía social. Te lo juro, y esta es la que sabe. Susana Moneo.
Rivera ha descartado intervenir el mercado de la electricidad para limitar los precios. Son contrarios, dice, a la normativa comunitaria. Se ha escudado en Bruselas, pues, aunque reconoce que sí se puede revisar la fiscalidad. Ha confirmado que el recibo de este año se va a disparar en un 25% para quienes tienen mercado regulado y ha cargado contra las hidroeléctricas, que han marcado más del 60% del precio. Las acusa de aprovechar el momento de manera especulativa, con lo que ha calificado como una escandalosa reducción del 70% del agua embalsada.
No se ha mostrado en absoluto ninguna empatía social. Y quiero dejar claro también una cosa. Aunque suene a broma, la empatía social cotiza en bolsa. Muchas de estas compañías tienen entre sus accionistas fondos de inversión que responden por los principios de sostenibilidad ambiental, social y de gobernanza.
Mañana habrá un nuevo récord de precios, será el octavo, superando el de hoy en 6 euros en el megavatio hora. La factura de agosto será la más cara de la historia, puede llegar a aumentar en 30 euros.
Lo dicho, y es la que en teoría sabía de esto, ¿eh? En cuanto al coronavirus, esta semana está previsto que alcancemos el 70% de la población vacunada con la pauta completa, aunque la variante Delta hace que esa cifra sea insuficiente para alcanzar la inmunidad de grupo. De hecho, sigue abierto el debate sobre la necesidad de empezar a inyectar una tercera dosis. La Agencia Europea del Medicamento aún no se ha pronunciado, pero algunas comunidades quieren hacerlo en las próximas semanas. La ministra Carolina Darias insiste en esperar a que haya evidencias científicas. Hoy la han entrevistado a nuestros compañeros de COPE Canarias.
Pero también tenemos claro que será una decisión de las autoridades de salud pública de cada país, en el caso nuestro de todo el Consejo Interterritorial. Por tanto, lo que hemos hecho desde el mes de julio es encargar a la ponencia de vacuna a ver qué posición nos dan al respecto. Ellos llevan trabajando desde hace tiempo, ¿eh? Y estaremos pendientes de la reunión que tengan y también ir acompasado, eso sí, de los ensayos clínicos.
Uno de los colectivos que quieren administrar esa tercera dosis es para las residencias de mayores, que han visto cómo en las últimas semanas repuntan los contagios. Jorge Richter.
De 52 contagiados a la semana a mediados de julio en las residencias, hemos pasado a 1.200 en el mes de agosto, 25 veces más de contagiados. Lo que preocupa ahora es que de estos brotes nazca una nueva cepa. Antonio Berlanga es el director de una de las residencias de Los Nogales en Madrid.
Nuestra máxima preocupación es que surja una variante posterior a la vacuna y que sea resistente.
Y es que mientras la incidencia en personas de más de 80 años baja progresivamente, las residencias siguen siendo un foco importante. Ana María es una de esas residentes.
A mí me da un poco de miedo. Tengo mucho cuidado con la mascarilla. Mi hijo me trae mascarillas también, aparte que todos los días nos dan una aquí. Pero yo cuando tengo que bajar abajo, por la tarde ya me pongo otra.
Para contrarrestar el brote, las residencias están demandando una tercera dosis. Y Ana lo tiene claro.
A mí no me importa ponérmela. Vamos, yo pongo el brazo, pero ya.
Mientras la tercera vacuna llega, los centros siguen extremando las precauciones con pruebas PCR a los trabajadores y residentes y, si es necesaria, la cuarentena.
El próximo miércoles podrás escuchar aquí, en Herrera en COPE, la entrevista que el Papa Francisco ha concedido a Carlos Herrera. El pontífice hablará de todo, de su estado de salud, de Afganistán, de la crisis migratoria, de la eutanasia. También, como digo, de su estado de salud tras la operación a la que fue sometido en julio. Este es un pequeño anticipo de lo que vamos a escuchar el miércoles aquí en COPE a partir de las 8 de la mañana.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo.
Tengo entendido además que la acción de un enfermero fue la que le señaló.
Me salvó la vida, un hombre de mucha experiencia. Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida.
¿Cuándo fue la primera?
La primera vez fue en el año 57.
Cuando se pone en duda la salud del Papa, muchos piensan o insisten en el viejo argumento de la renuncia, el me voy a casa, no puedo más.
Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Lo dicho, el Papa Francisco con Herrera el próximo miércoles 1 de septiembre a las 8 de la mañana, entrevista aquí en COPE. Por cierto, ya puedes ver en cope.es detalles e imágenes de ese encuentro. Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hola Ángel, buenas tardes. En unos días se celebran las elecciones generales en Marruecos. No están generando mucho entusiasmo, cierto. Han pasado 10 años de las primaveras árabes, algo más de la reforma de la constitución marroquí que se comprometía a la paridad de la representación política. Sin embargo, las mujeres siguen siendo muy minoritarias en el paisaje de las formaciones políticas y de la sociedad en general. La ilusión de la paridad se queda en eso, en una ilusión. Ellas representan solo el 21% del total de parlamentarios, que asciende a 395. A pocos días de la convocatoria electoral, las mujeres están reclamando un aumento de las cuotas femeninas en los órganos representativos. Sin embargo, la ilusión de la paridad de Marruecos como un deber constitucional se queda en eso, en una ilusión. ¿Qué impide a cambiar esta realidad entonces? Seguramente que ya hayan respondido ustedes. El patriarcado sigue ferozmente instalado en esta sociedad. Ello deriva una dependencia de los partidos políticos, de los candidatos masculinos en las elecciones marroquíes del próximo 8 de septiembre.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la linterna, Charly Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
¿Hay noticias?
Pues de momento no. Vale. Se cierra el mercado mañana a las 12 de la noche y de momento pendientes de ese nombre, Kylian Mbappé, todo sigue igual. El Real Madrid intentando que el PSG le venda al futbolista y el PSG, suponemos, Ángel, que intentando sacar más pasta por el futbolista francés, que por cierto ha llegado a la concentración francesa, no se ha entrenado por problemas físicos, pero que en principio no va a tener problemas para estar este fin de semana jugando con su selección. El Barça es el que agiliza el mercado de salidas. Se va a desprender de dos futbolistas, de Emerson, que se marcha al Tottenham, y de Ilaiz Moriba, que va a irse a Alemania, al Leipzig. Al margen de eso, en Madrid se queda Luis Suárez, el jugador rojiblanco, con un problema en la rodilla, no viaja con su selección, con la uruguaya. Y España, que ha comenzado hoy la concentración, el primer partido de esta semana lo vamos a jugar el jueves. Y fuera del fútbol, día de descanso en la Vuelta a España, mañana vuelve la competición, y en los Juegos Paralímpicos, Ángel, ya sumamos 20 medallas.
Es impresionante lo de esta gente.
Sí, señor.
Absolutamente tremendo. Admirable. Por cierto, mójate. ¿Qué?
Pues yo ahora creo que no, pero vamos. Cada día te digo una
pero
cosa.
Si que... el otro día, macho.
Sí, pero yo el otro día era el otro día. Y ahora, esto que no... Esto es opinión, ¿eh? Esto no tiene información. Pero vamos, que está grabado. Y mañana te diré otra cosa, seguramente. Bueno. Mañana a las 12. Pero bueno, la cerveza la mantengo, ¿eh? Pase lo que pase.
Vale.
Ya sabes que sí.
Gracias, Charly.
Hasta ahora.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores. Porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-9808-05 o en info@fundacioncope.com.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español, y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan, y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo ahí.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche?
¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Carrefour y Carrefour.es 3x2 en más de 5.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8. Comprando dos el tercero te sale gratis solo hasta el 9 de septiembre. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Este verano, tómate el tiempo de disfrutar, reencontrarte, desconectar y, ¿por qué no?, renovar tu casa con todas las posibilidades que te ofrece Leroy Merlin. Equipa tu jardín, actualiza el baño, pinta, decora y disfruta mejorando tu casa al mejor precio hasta el 30 de agosto. Compra en LeroyMerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
La situación en Afganistán nos ha dejado un buen puñado de ejemplos de diplomáticos, militares, cooperantes, españoles que han trabajado en la evacuación de los afganos y de los que tenemos que sentirnos muy orgullosos. Pero Israel Remuñán quiere sorprendernos.
He visto luz y he entrado.
Espérate, ¿qué tal? Si no ha entrado la música.
Bueno, pero he visto luz ya y entro sin música y sin... Bueno, pues se ve que sí. Leo hoy en la tercera ABC un artículo que escribe un becario, un chaval que empieza en esto y que le han dado una oportunidad.
Sí.
Van dando oportunidades por ahí, van regalando...
Promete, ¿eh?
Van regalando... Promete, lo dirás tú. Van regalando oportunidades, ya no saben a quién regalar en la tercera ABC.
Bueno, están buscando jóvenes promesas del periodismo y Juli... Yo qué sé. Julián Quirós ha dicho, venga, este venga, chaval a punta
este,
manera.
Este tal expósito. Sí. Oye... Bueno, me ha emocionado sin que sirva de precedente, te lo quiero decir, ¿eh? Y nombres a muchos españoles de los que sentirse orgulloso, de campos diferentes, muchos se han pasado por esta linterna, escritoras como Julia Navarro, científicos como Valentín Fuster, capitanas como María, que enseña español en el Líbano, o policías que luchan contra la trata, como Luis.
¿Sabes lo que pasa, Ángel? Que el haber estado ejerciendo el periodismo durante tantos años me da una perspectiva de la vida que me hace no despegar los pies del suelo.
Yo creo que España... Francamente es un gran país, de mucho talento, sin ninguna duda. Pero hay un problema que es importante, que es la envidia. Este problema yo creo que ciega a mucha gente.
No tengo problemas, aunque ellos empiezan conmigo desde cero, no sabían nada de español, pues o traducirlas en inglés o incluso con el lenguaje gestual, con la música.
Liberando a estas chicas y castigando a aquellos que delinquen. Tenemos que hacer el odio al delito y no al delincuente.
Puedo que añadir.
Fantástico, qué nivel, sí. Qué nivel. ¿Y sabes cuál es el problema de la tercera? Ahora fuera de bromas. Que no me caben todos. Hay mucha más gente que merece estar ahí, faltaría más.
Que se quedan sin nombre.
Pero bueno, siempre va para una segunda ocasión si sí. Siguen dando oportunidad
a los becarios. En fin, francamente yo creo, aún así, Espósito, hay que ponerse serio, es que se te ha olvidado gente, como tú dices, no cabían todos, y para eso estoy yo aquí. Si yo estoy orgulloso de ser español...
Por ejemplo, no te he mencionado a ti.
Yo la he leído, fíjate que yo la he leído y a medida que iba bajando párrafos digo, y el tío este no me va a decir a mí, y el tío este no me va a decir a mí. Bueno, pues no mejor, siempre, la segunda, no siempre se tiene la oportunidad de que...
No te quepa duda de que en la segunda tampoco vas a
Pero ni al final, ni...
Pero ni de coña.
Ni, bueno, en fin.
Ni en el envoltorio.
Ni en el envoltorio. Bueno, yo estoy orgulloso de ser español por otros nombres que no has incluido, no sé, debe ser que se te han pasado, y yo los he recogido en esta selección.
Empezando por ese hombre que en enero del año pasado se emborrachó en un bar... Se durmió en el baño y cerraron la cafetería con él dentro. A la mañana siguiente, llamó a la Guardia Civil pidiendo ayuda.
Guardia Civil de León.
Hola, mira, estoy aquí en un bar de la Virgen del Camino.
Sí.
Fui al baño y me quedé dormido de la borrachera y aquí estoy.
Ah, que se ha quedado toda la noche ahí durmiendo.
Claro, y me he levantado y no... y está cerrado.
El baño has podido salir, ¿no?
Sí, sí, claro, claro, claro. Yo me estoy tomando una caña ahora.
¡Ah, mira! ¡Mira qué bien! Era mejor un café, pero bueno.
Por favor, que me abran esto, por favor.
Bueno, a ver, con tranquilidad. Ahora ya, de perdidos vamos al río.
Venga.
Yo, aquí me siento orgulloso, no es del pollo este, sino del Guardia Civil, que le aguanta. Coge el teléfono. O sea, todavía le dice, me estoy tomando una caña después del pedo que llevaba.
Y dice, era mejor un café,
pero bueno, ahora te jodes y aguanta.
De tal forma, no me digas que esto no es Marca España. Un hombre que alarga la noche hasta que se queda dormido, y luego se levanta y esperando por la Guardia Civil, se toma otra caña.
Te metes en la barra y te tiras una cañita.
Bueno, pues debe ser que tenía experiencia.
Bueno, este tipo de español, la verdad es que parece que se entrena desde pequeñito.
Sí, hay muchos que apuntan maneras, como aquel niño asturiano que era el único niño de su pueblo cuando le entrevistó la tele, parecía incluso no importarle.
Hoy solo queda un niño. Adrián tiene 13 años, a él no le hace falta compañía.
¿Te gustaría que hubiese más gente de tu edad aquí en el pueblo?
No.
¿Por?
Porque todo me gusta solo, sin que nadie me toque los cojones.
¿Quién es tu mejor amigo de por aquí?
El perro.
Ojo, el perro.
13 años.
Sí, 13 años. Poco,
cuando tenga 20.
Sí, imagínate, si está a gusto solo ya con 13 años, tenía un coche, tenía un tractor y decía que su vida era trabajar, trabajar y trabajar. Y claro, estos niños a medida que pasan los años van creciendo, pero no pierden su dureza.
Sí, como aquel chaval al que entrevistó Telemari en un reportaje sobre discotecas. Este lo has puesto 20 veces este verano.
Es buenísimo.
Sobre discotecas y afters clandestinos.
Un local que por fuera parece como tienda de bisutería y de moda, hace de after, causa muchos problemas a los vecinos en cuanto a que hay peleas constantes. Nos dicen que es, hasta ha habido apuñalamientos.
Apuñalamientos, pero entre coleguillas, ahí en plan, la tontería, ¿sabes? Yo qué sé. A mí, es verdad, yo qué sé, tú te pincha, tampoco es nada de otro mundo.
¿Qué pasa? Toma,
plaga.
Yo te pincho. Ah, coleguita.
Puñaladas entre coleguillas. Hombre, orgullo de español, ¿eh? Yo con este me voy a donde sea.
Hombre, pero de guardaespaldas.
Sí.
Bueno, hoy, en la tercera de ABC, tengo el honor, me pongo serio, de repasar nombres por los que me siento muy orgulloso de ser español, pero Israel tiene sus propios protagonistas. Y claro, pasa lo que pasa.
Sí, sí, algo que me hace sentirme orgulloso de España son las madres, pero no todas, no me voy a poner tampoco sentimental. Hablo de las madres que amenazan a sus hijos en público, aunque luego resulta que esa que amenazaban, pues no era su hijo. Es lo que le pasó a esta madre andaluza en la playa, y lo contó en Canal Sur, y todo fue por quitarse las gafas.
Y un día estábamos en la playa, y claro, yo me quito las gafas, pues entonces estábamos en la orilla y yo, este niño se ahoga. Y mi amiga Cookie, y me dice, pues tu hijo, ¿hijo? ¡Chiquillo! ¡Ven para acá! ¡Ven, que te vas a ahogar! Y sigue su baño. ¡Chiquillo! Te la voy a dar que te voy a cortar cuello. Mira, ¿no te está enterando? Total, que ya le dije lo que no se puede decir aquí. Hijo de papá, hijo de mamá, ya no viene más. Y ya este pobrecito ya viene ahogadito. Y le faltaba 3 olitas para llegar a mi lado. Y ya yo vi yo mi hijo muy jugadito, oye, ya lo vi yo muy raro. Y me veo este viejo con unas calzonas. ¿Qué pasa? Y yo, se lo digo yo. ¿Qué pasa? ¿Usted me está llamando? Yo lo conozco a usted de algo. ¿Qué confianza tengo yo con usted para llamarlo? ¿Usted me está diciendo cómo me ha cortado el cuello? Estoy llamando a mi hijo. Que mi hijo estaba allí lejos y se estaba ahogando. Pues allí ni nadie, pues se habrá ahogado.
Ojalá, es que esto no es para estar orgulloso. La madre española. Bueno, pero luego algo muy español es ser mal hablado ante los problemas de la vida.
El máximo exponente de nuestro país en este ámbito es un concursante de Tudela que fue a Quién Quiere Ser Millonario hace unos añitos.
¿Cómo lo ves?
Lo veo negro, jodidamente negro. Del 50 me lo he fundido, por imbécil.
Nada.
Adiós.
¡Tiempo!
Acuéstate y suda. No me jodas. Me vendrá algún tonto en Tudela diciéndome que la sabía. Siempre está el típico imbécil. Esta me la sabía yo. Claro, claro. Ya sé que te la sabías.
Sí.
Es un dor...
He puesto el pitido porque estamos en horario infantil.
No le había pasado nada y le iba a caer la mundial.
Estaba en el tiempo. Imagínate, no me digas que no es fantástico. Sí. Aunque no me siento orgulloso de las palabrotas, pero sí me siento orgulloso de la sinceridad.
Otro ejemplo es Doro. Un hombre al que le tocó la lotería y la tele de Aragón le fue a entrevistar justo después. Estaba en una asociación de la tercera edad. Todo un ejemplo de sinceridad.
Que han vendido 9.000 euros en participaciones en la Asociación de la Tercera Edad. Y Doro, 25 participaciones, Doro.
Sí, pero para la familia, para los amigos, algún amigo y la familia.
¡Qué alegría! Estos son 300.000 euros.
Sí.
¿Cómo te has quedado, Doro?
Pues me he quedado que estaba en el váter cagando y no sé si me he limpiado el culo.
¡Madre mía, Doro, lo que nos acaba de decir!
La otra diciendo, ¡Madre mía,
Doro! Imagínate, bueno, sinceridad total.
Ay, Doro, es un gran tipo.
Sí, es que mira, Espósito, que yo creo que el español de bien llega a una edad en la que ya le da igual todo.
Sí.
Y encima, si le tocan 300.000 euros, pues más. Pero, y como esta sección es subjetiva, me voy con algo puramente personal, porque si algo que hace que yo me sienta orgulloso de España es su música, cantera de grandes artistas, pero con uno por encima de todos, Ricardo Gavarri, aunque seguro que lo conoces.
¿Quién es?
el gran Junco.
Me tienes loco, morena. Me tienes loco.
Ojo la letra, ¿eh?
Por tus encantos, morena.
¿Por qué haces como que se lo cantas a Mecane?
Bueno, porque es morena, pero...
¿Te estás declarando en este momento?
¿Te tiene loco?
¿Irra?
Bueno, como amiga, sí. Lo siento, estás en la friendzone total.
No mientas.
No. Bueno, es que... ¿Sabes qué pasa? Siempre me haces lo mismo, macho. Y yo me pongo nervioso con estas cosas.
Pírate, anda. Adiós. Sin tocar. Nos damos un paseo por las redes, los oyentes estáis hablando de la subida imparable de todo tipo de energías, Mecane.
Y es un tema que analizas en tu videoblog de hoy, que se puede ver en Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en expósito-cope. Nos dice Mireia que está claro que el resto de Europa también está pagando precios muy altos por la luz, pero el problema es que parece que esto no tiene techo y que vamos a seguir pagando una barbaridad. Nos dice Pedro, ¿qué más va a pasar cuando llegue el cambio de hora? Cuando pasemos más horas en casa, cuando encendamos esas calefacciones eléctricas. Y nos escribe también Pepo, que los que tenemos un pequeño negocio pagamos mucho más como empresarios. También lo pagamos en nuestras casas. No hemos superado la pandemia y seguimos sobreviviendo como podemos.
Tiempo de análisis esta noche con Maite Alcaraz, con Ignacio Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone.
Pues si luego quieres nos detenemos en la comparecencia de la ministra Rivera. Falta de Pedro Sánchez, pues que no ha querido comparecer ni explicar por qué tenemos las tarifas más altas eléctricas de Europa, pues tenemos a la ministra Rivera, que hoy ha echado la culpa a todo el mundo, incluso al empedrado. Y ya lo último era escucharle decir que a las eléctricas les falta empatía social. O sea, resulta que el gobierno de la solidaridad, el gobierno del escudo social, el gobierno de la agenda social, le reclama a las eléctricas, a las empresas privadas, que tengan empatía. Bueno, luego si quieres hablamos de todo ello. Hasta luego.
Esperamos mensajes.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram expósito-cope.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En MediaMarkt, llévate un descuento directo. Ahorra 25 euros, 100, 200 y hasta 400 euros. No te quedes sin tu descuento. Ya en tu tienda y en la web. MediaMarkt.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara, infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
A Carrefour y a la vuelta nos une el Club Carrefour.
Somos una gran comunidad de millones de socios donde solo saldrás ganando por sus descuentos especiales y experiencias exclusivas. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la Vuelta.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en tres claves. 1. Estados Unidos se prepara para su salida definitiva del aeropuerto de Kabul, desde donde los ejércitos occidentales han evacuado a más de 122.000 personas en las últimas semanas. El Pentágono informa que en las últimas horas han repetido el lanzamiento de 5 cohetes e insisten en que hay una amenaza real y concreta contra la seguridad. 2. Estamos pendientes de que Sanidad actualice los datos diarios del coronavirus. De momento, acaba de publicar el balance de la vacunación. Ya tenemos más del 69% con pauta completa, después de que durante el fin de semana se inyectaran más de 400.000 dosis. Se espera que esta semana se alcance el objetivo del 70%. Y 3. El próximo miércoles, ya queda menos, Herrera abre una nueva temporada en COPE desde Roma, donde ha entrevistado en exclusiva al Papa Francisco. Escucharemos al Santo Padre hablar de todo.
Efectivamente habla de salud, él habla de esos rumores de renuncia, pero también ha hablado de la eutanasia en España, de Afganistán, de migración, de Cataluña, ha lanzado un mensaje velado a Estados Unidos y a Europa contra la migración de Afganistán, que es uno de los temas que de Afganistán, la inmigración en general, que más le motiva.
Este es un pequeño anticipo de lo que vamos a escuchar el miércoles aquí en COPE a partir de las 8 de la mañana. Ya puedes ver en cope.es detalles e imágenes de ese encuentro.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hace unos días, los talibanes lanzaron el mensaje de que mañana, 31 de agosto, sería el fin. Ahí terminaría la presencia de personas no afganas en el país. Mañana termina el plazo, pues, y Estados Unidos y sus aliados nos vemos obligados a abandonar el país. Atrás quedan 20 años de esfuerzos y sacrificios para pacificar y dar estabilidad a ese complicadísimo país. Esa retirada parece una desbandada. Aún más desde el atentado del jueves pasado en el aeropuerto de Kabul. Desbandada si no fuese por gestos de entereza como la del embajador de España en Afganistán, Gabriel Ferrán, que ha abandonado el país solo con la partida del último avión de la misión, dejando bien alto el pabellón español. Una conducta ejemplar, la de este diplomático, que nos lleva a hablar de esa función tan importante en política internacional. La diplomacia, precisamente. Además, también nos hace preguntarnos por otros casos como el de los grandes diplomáticos de la historia en nuestro país. Como cada lunes, toca clase de historia, hoy, de los grandes diplomáticos en la historia de España. Hacemos una semana más, historia con mayúsculas, y para ello nos acompaña el profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas, ICADE. Emilio Sanfrancés, buenas tardes.
Don Ángel, muy buenas tardes.
Joder, me lo ha recepcionado, me ha pegado un susto. Oye, lo primero, Emilio, en esto de la diplomacia, ¿podemos decir que España es pionera? ¿Por qué?
Pues mira, Ángel, somos pioneros absolutos. Esto de la diplomacia en sentido moderno, digamos que empieza a caballo, ha existido prácticamente toda, tanto como la propia sociedad, pero empieza a caballo entre la Edad Media y la modernidad. Y es justo el momento en el que España está sentando los cimientos para convertirse en la gran potencia mundial durante 2 siglos. Es verdad que la diplomacia como tal nace quizás en el norte de Italia, las pequeñas, aunque muy poderosas, ciudades-estado italianas que se relacionan las unas con las otras y al mismo tiempo tienen vecinos muy poderosos, necesitan información y de ahí nace, en cierto sentido, la moderna práctica diplomática. Pero en términos de cuáles han sido las primeras legaciones permanentes en el sentido moderno, esto es cosa de los españoles. En 1480, don Fernando el Católico, que era un tipo muy listo, crea la primera embajada permanente en el sentido moderno, eso parece que está universalmente reconocido, que es la embajada ante el Papa, lo que hoy en día es el Palacio de España, la embajada de España en el Vaticano. 7 años más tarde, hay algunos que consideran que esta sería la primera, encuentras de todo tipo, también los Reyes Católicos nombran a Rodrigo González de la Puebla como primer embajador de manera permanente en el Reino Unido. Va allí a negociar la boda de la hija de los Reyes Católicos con el heredero de Enrique VII de Inglaterra. El heredero en aquel momento era Arturo, pero como Arturo se murió, la pobre cayó en manos del malvado Enrique VIII. Que, por cierto, el primer embajador ante la Santa Sede, Gonzalo Fernández de Heredia, después presidió la Generalitat y no hubo ningún tipo de follón, nadie montó procés ni nada. Es decir, fíjate qué época más maravillosa.
Curioso. Vamos con una buena lista de nombres propios. El primero, el conde de Gondomar.
Pues mira, esto, Ángel, es diplomacia del Imperio Español en su apogeo. El conde de Gondomar, en la época que se denomina Pax Hispánica, que coincide pues con el, sobre todo con el reinado de Felipe III, es nombrado, de nuevo volvemos con los ingleses, para España la embajada en Londres es una de las más importantes en este momento porque mantenemos con ese país una relación de rivalidad, pero Gondomar va a ser un diplomático extraordinariamente hábil para meterse en el bolsillo al rey de Inglaterra, Jacobo I, al primero de los Estuardos. Y gracias a eso se pondrán sobre la mesa posibilidades que en aquel que desgraciadamente se podía decir pues no llegaron a buen término, pues como la boda española, que su hijo, el futuro Carlos I, se casase con una infanta española. Y España pues hizo auténtico lobby. Me parece que el lobby es una cosa moderna, pero el conde de Gondomar fue capaz de crear en un país tan ajeno a lo que representaba España en términos religiosos, políticos, un partido de favorables a la causa española. Vamos, que un gigante el conde de Gondomar.
Otro, Diego de Gardoqui.
Bueno, aquí siempre tenemos nuestros pequeños homenajes a Jon Uriarte. Diego de Gardoqui era bilbaíno y fue, aparte de ser bilbaíno, el primer embajador de España ante los Estados Unidos. España no fue el primer país en reconocer la independencia de los Estados Unidos, aunque sí fue de los primeros en apoyar, y ahí Gardoqui tuvo un papel fundamental económicamente, y no solamente de manera económica. España apoyó la consecución de la independencia de los Estados Unidos, pero no reconoció formalmente la independencia por el miedo a la expansión de lo que había sucedido en lo que ya eran los Estados Unidos a las colonias españolas, a la América española. Pero Diego de Gardoqui lideró en la ciudad de Nueva York una embajada extraordinariamente brillante, una embajada que hizo visible ante los estadounidenses lo mejor de las tradiciones españolas. Y, por cierto, Diego de Gardoqui promovió la construcción de la más importante entonces iglesia católica en la ciudad de Nueva York, la iglesia de San Pedro, a cuya consagración acudió el propio George Washington. Iba prácticamente a caballo detrás de George Washington, Diego de Gardoqui, en el momento de ser investido como primer presidente de los Estados Unidos.
Uno más. ¿Por qué es tan importante la misión de Bernardo de Cologan en China?
Pues mira, Ángel, tú habrás visto un peliculón que se llama 55 días en Pekín. 55 días en Pekín, que es una de esas películas que te sale barba mientras lo ves, de lo larga que es. Habla de un hecho histórico, la revuelta de los boxers en Pekín, en el vértice entre el siglo XIX y el siglo XX, que terminó con una intervención internacional de varios países en China para acabar con esta revuelta y con el asedio al barrio de las legaciones en Pekín. Pues el hombre que era el decano del colegio de diplomáticos en la ciudad de Pekín en aquel momento, el único que tenía acceso a la ciudad prohibida y tenía una relación privilegiada con la emperatriz viuda Cixi, era Bernardo de Cologan, el embajador español. En la película apenas sale un momentito en el que habla el diplomático español, y como los españoles no nos creemos lo bueno que tenemos, yo de niño pensaba que eso ni siquiera sería real. Pero cuando te metes en la historia ves que en una de las crisis internacionales más importantes de la edad contemporánea, con China como protagonista, el personaje fundamental para llegar a un acuerdo para la paz y para finalizar la crisis fue un español, Bernardo de Colo, que era en esta ocasión tinerfeño, vamos a decirlo también.
Grandes diplomáticos en la Segunda Guerra Mundial, diplomáticos españoles, hay unos cuantos, Emilio.
Pues mira, hay unos cuantos. Fíjate, el Ángel de Budapest, Ángel Sanz Briz, que salvó a más de 5.000 judíos.
Un personaje de película.
Un personaje de película que fue mucho más allá de lo que le exigía la misión, pero que desde luego no de lo que le exigía pues cualquier sentido de la moral. Y agarrándose al derecho que tenían a la ciudadanía española los sefarditas españoles, pues salvó a todo el que pudo en aquella ciudad en los momentos terribles que se vivieron. Y que después fue, por cierto, nuestro primer embajador en China. Pero nombres como el Duque de Alba en Londres, Ginés Vidal en Berlín, Juan Francisco de Cárdenas en Washington, fueron personajes de una potencia extraordinaria y todos ellos con un sentido común: evitar que España se viese arrastrada al conflicto. Y todos ellos liderados por un fantástico ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Gómez Jordana, que fue el que creó el lugar donde se forman nuestros diplomáticos, que es la Escuela Diplomática, en 1942.
Emilio, análisis del historiador. ¿Qué lecciones sacas de esta aventura protagonizada por el embajador Gabriel Ferrán en Afganistán, ojo, y sus colaboradores, que había más diplomáticos, y de todo lo que nos has contado?
Pues mira, Ángel, yo tengo la suerte de haber dado clase en la uni a estudiantes que ya han aprobado la oposición a la Escuela Diplomática. Y una de ellas, Amalia, me decía un día hablando cuando había aprobado la oposición una cosa que a mí me resultó casi emocionante. Mi país me ha dado tanto que yo le quiero devolver a ese país todo lo que me ha dado prestándole un servicio. Yo creo que durante siglos los diplomáticos españoles han representado lo mejor de el servir a tu país, lo mismo que los militares españoles, que también han tenido un papel excepcional en estos momentos. Y en este país en el que, por un lado, a tanta gente le gusta apuntarse medallas que no le corresponden, y en el que nunca, yo antes me acusaba a mí mismo, nos creemos todo lo bueno de nuestra historia, mirar a la historia de nuestra diplomacia nos sirve para darnos cuenta de qué gran país tenemos y de que no todo vale en política internacional. Desgraciadamente, me temo que esto que ha pasado en Afganistán serán los polvos de los que vendrán, pues ojalá me equivoque, lodos muy negativos en el futuro.
Oye, y hablando de alumnos que has tenido, de otros diplomáticos que están repartidos por cualquier lugar del mundo, hablamos poco de ellos, pero qué nivel de preparación, ¿eh? De altos funcionarios del Estado.
Y además yo creo que nuestro propio embajador en Afganistán lo decía, saber mucho, pero como le oí decir una vez a Ramón Gil Casares, a nuestro actual embajador en Washington, lo principal, sentir la camiseta. Es decir, estar muy preparados, ser capaces de que te suelten en cualquier lugar, en cualquier reunión, en cualquier contexto difícil, físicamente de amenaza como este, y llegar a donde muy pocos llegan porque sientes la camiseta. Él utilizaba ese símil que me parece que era esencial. Él dijo, si quieres ser diplomático, lo primero que tienes que hacer es sentir la camiseta, que es la camiseta de tu país, que es España.
Emilio Chávez Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Gracias, como siempre, Emilio.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Adiós, amigo. Chao. Estamos hablando del trabajo de grandes diplomáticos españoles en la historia y hemos partido del ejemplo que nos ha dado estos días Gabriel Ferrán, hasta este fin de semana embajador de España en Kabul, donde estaba desplazado desde 2018, y de su segunda de a bordo, por cierto, una joven diplomática, Paula Sánchez. Ellos han sido los últimos en salir del país, han estado en todo momento coordinando la evacuación de todos cuantos han podido. Ellos no salieron de allí hasta el viernes, en el último vuelo de evacuación. El rey Felipe quiso agradecerles personalmente el gesto y fue a recibirles al aeropuerto de Torrejón para hablar con ambos. Hoy queremos contarte en qué consiste la labor de este tipo de diplomáticos, cómo trabajan y hasta por qué. Jorge Hevia es el presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Don Ángel.
No sé si estabas escuchando a nuestro historiador de cabecera, a Emilio San Francés.
Sí, sí, un ratito, desde que han conectado conmigo, he podido oír la parte final de su intervención.
Es que en esa parte final hay una frase que me ha encantado, que dice el embajador Gil Casares. Dice, lo más importante para un embajador es vestir la camiseta. ¿Qué expresión más buena? Es que se nos olvida que sois altísimos funcionarios del Estado, ¿verdad?
Sí, vestir la camiseta y sudar la camiseta. Mm.
Sudarla en situaciones tan tremendamente inverosímiles que muchas de ellas no somos capaces de imaginar y que en muchos casos no se pueden ni contar, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que a veces uno se queda con una determinada imagen, ¿no?, de los diplomáticos. Bueno, afortunadamente yo creo que ya hace mucho tiempo que la opinión pública española ha comprendido cuál es el verdadero alcance de nuestro trabajo, ¿no? Pero es verdad que es muy habitual este tipo de situaciones, que la gran mayoría de los puestos son en países muy difíciles también, en países muy pobres, donde las condiciones de vida pues son muy complicadas, ¿no? Y no solo para los que trabajan en el servicio exterior, sino también fundamentalmente para las familias, ¿no? Que realmente son a veces las grandes sacrificadas, ¿no?, de todos los que en fin nos dedicamos a esta noble profesión.
Sin duda. Oye, hoy he tenido la suerte, sabiendo de que te íbamos a llamar, de recuperar un libro, Muchas vidas y un destino, en el que contáis las historias, hasta donde se puedan contar, imagino, de una serie de diplomáticos. ¿Ese libro sería infinito?
Pues sí, la verdad es que es un libro, de hecho, participan en él 19 compañeros, 12 diplomáticos, 7 diplomáticas, y muchas veces Enrique Criado y yo, que hemos coordinado ese libro, pues nos hemos encontrado con compañeros que nos dicen, oye, no me habéis llamado, me gustaría contar mi historia. Son 19 historias en distintos sitios, muy personales, que un poco dan una visión de lo que es el trabajo cotidiano de los diplomáticos, no en el extranjero. Pues hay un relato, dos relatos en el Congo, uno en situaciones dramáticas. Hay historias consulares de defensa de españoles detenidos, liberación de un preso, también el preso que más tiempo estuvo detenido en una cárcel en Egipto. Hay un relato fantástico de la que fue cónsul en Bruselas cuando se produjeron los atentados. Estaba que viajaba precisamente en el tren cuando estalló aquella bomba hace unos años.
¿En el aeropuerto?
Sí, en el metro, ¿no? Uh-huh. En el metro, que es donde ella estaba y que uh-huh. cambió justo poco antes, había cambiado, en fin, por una casualidad de vagón, podría, en fin, haber fallecido probablemente porque estaba inicialmente en el vagón que explotó, donde explotó la bomba. En fin, hay toda una serie de historias que ponen de manifiesto lo que es nuestra vida y lo que es esa vocación de servicio, en fin, y también de lo apasionante de nuestra profesión, porque también en ese mismo libro no queríamos solo concentrarnos en esa parte de sacrificio, sino también en todo lo que nos ofrece esta profesión, claro. Porque hay otros que han optado por narrar determinado tipo de situaciones insólitas, originales o muy curiosas, porque es verdad que todos los que hemos estado destinados al extranjero también hemos tenido el privilegio y la oportunidad de vivir pues historias muy originales y muy enriquecedoras.
La percha que estamos utilizando para hablar de los diplomáticos, de vuestro trabajo y de la carrera, es Gabriel Ferrán, embajador de España en Kabul, hasta este fin de semana, que había sido relevado del puesto hace unos meses, pero que dijo el tío, yo sigo aquí hasta el final. Y así ha sido, hasta el final este fin de semana. Si hubiera que resumir, Jorge, 4 o 5 grandes características que debe reunir un pedazo diplomático como Ferrán, ¿cuáles serían?
Bueno, trabajo, capacidad de trabajo y de sacrificio, lealtad, dedicación, generosidad y esfuerzo.
¿Es fácil vender la marca España por ahí fuera?
Pues sí, porque somos un gran país, somos un país que tenemos mucho que aportar en el mundo, lo hemos sido por tradición, por historia, somos un país de tamaño medio pero con vocación de jugar un papel decisivo en el concierto internacional de las naciones, contamos con un idioma que es universal y que es un gran instrumento de influencia y de protagonismo en el mundo internacional, y contamos con una gente estupenda, un gran servicio exterior, unas buenas fuerzas armadas, en fin, tenemos muchos elementos que nos permiten tener un protagonismo en los países donde estamos presentes, y también con una vocación de, digamos, de no demasiados egoísmos nacionales, sino de acompañar muchas veces a la gran mayoría de los países en lo que son sus anhelos de mejora y de prosperidad.
Me sé la respuesta, pero la pregunta tengo que formularla, Jorge. ¿Un diplomático es el embajador del Estado o del gobierno de turno?
Es el embajador del Estado y está a las órdenes del gobierno, que es el que dicta la política exterior de España y el que ha tenido, normalmente, el que le ha nombrado. Es decir, un diplomático, si en un determinado momento ve que alguna de las instrucciones o no está de acuerdo con ellas, pues también es su deber decir, no me convence esto, en fin, a la superioridad creo que deberíamos seguir otra línea de actuación, pero una vez que ya ha trasladado su opinión y cuando recibe ya la orden, bueno, no te hemos escuchado, pero lo que hay que hacer es esto, pues su obligación lógica es cumplir con las órdenes que se le han dado. En esto nosotros somos muy parecidos, y de hecho en este y en otras muchas cosas, a lo que son los militares y las Fuerzas Armadas.
Y una última cuestión. Asociación de Diplomáticos Españoles. Esto imagino que no es un sindicato. ¿Por qué surge una asociación como esta? ¿No os consideráis, entre comillas, conocidos?
Bueno, en realidad sí es, digamos, es una asociación, es una agrupación de carácter sindical, ¿no? Y que agrupa, pues, a buena parte del colectivo de los miembros de la carrera diplomática, somos unos 600, en fin, 550 de 900, también con un grupo importante de compañeros jubilados. Y bueno, pensamos que es importante también una asociación de este tipo para la defensa y tal, y la promoción de nuestros intereses y de nuestros derechos, y también como un instrumento que permite, pues, impulsar las mejoras del servicio diplomático, ¿no?, para hacer frente con eficacia, pues, a las exigencias de la proyección exterior de España y para estar siempre al servicio de los ciudadanos.
Pues tomamos nota, haremos caso a esos diplomáticos españoles en muchas ocasiones demasiado olvidados como grandes funcionarios del Estado que sois. Jorge Hervia, presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles, gracias y toda la suerte.
Muchas gracias, don Ángel.
Un abrazo, amigo. Adiós.
Un abrazo.
Todos los días, a esta hora y en esta nueva temporada también, llega Julio César Herrero para dar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius. ¿Qué pasa?
¿Qué pasa, Gelote? A ver si aguanta sin decir nada hasta el final. Porque el zas se lo lleva... ¡el expresidente del gobierno, Pablo Iglesias, que ha vuelto! Y esta es una de las alegrías que yo me llevo en el final del verano. Que va a colaborar con un medio digital de izquierdas y con RAC-U. Y en esta emisora ha dicho por qué lo hace. Escucha.
Yo dije desde el principio que cuando dejara la política me querría dedicar al periodismo crítico, y creo que esto es una cuestión de compromiso con la libertad y con la democracia.
Vamos a ver, Pablo. Una cosa es ser periodista y otra muy distinta ser colaborador de un medio de comunicación, o de dos. Verás, Belén Esteban es colaboradora de un medio de comunicación, pero ¿a que no es periodista? Pues tú igual, rey. Pero oye, si a ti te hace ilusión decir que eres periodista, pues no seré yo quien te reviente la idea. También dijiste que en Madrid rampaba el fascismo y ya ves tú, o que habías creado un escudo social y ya ves tú el problema que tenemos con las luces. Bueno, ese es en general. Otra cosita, que dices que además vas a ser un periodista crítico. Pues hombre, teniendo en cuenta quién eres, de dónde vienes, qué has hecho y la causa que defiendes, lo de ser crítico te va a costar un huevo. Pero oye, cosas más complicadas se han visto. ¿Tú no has sido vicepresidente del gobierno? Pues eso. Así que, por decir que se va a dedicar al periodismo crítico, el ex vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Ay, me he portado bien, ¿eh? Gracias, Julius.
Adiós, Salao.
Nos damos otro paseíto por las redes sociales. Seguís comentando cómo os afecta la imparable subida del recibo de la luz. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y nos dice Laura que los precios siguen subiendo, nuestros salarios no, bastante que conseguimos mantener los trabajos. Nos cuenta Javier que los ciudadanos ya sentimos impotencia, igual no podemos o no queremos hacer nada para cambiar esta situación. Nos dice Ana que es un comentario muy recurrente, pero ¿qué pasaría si esto ocurriera con otro partido? Ya se hubiesen producido varias manifestaciones. Y también nos dice Lucía que estamos hablando de un bien de primera necesidad. ¿Cuántas familias van a tener que dejar de poner lavadoras o un horno para cocinar?
Tiempo de análisis esta noche con Ignacio Camacho, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en un rato, en nuestra clase de economía, vamos a explicarte, en la medida que podamos, por qué la luz sube tanto. También por qué lo que está ocurriendo en Argelia puede afectar a los precios del gas, también a los carburantes. No hacemos más que mejorar. Te lo contamos todo en nuestra clase de economía a las 9:30, 8:30 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nek.
En facebook.com/linternacope, en Twitter @expositocope, WhatsApp 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE. Estar informado.